Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Para mí es un placer estar aquí participando con ustedes. Yo tengo un aprecio especial por esta iglesia de Quisqueya 2, por las personas que he conocido en esta iglesia a través de los clubes, ¿verdad? Que es donde me desenvuelvo mayormente. Y quiero agradecer a Angel por la invitación, además de agradecerlo, felicitarlo, porque veo que él es un anciano completo, que se maneja bastante bien y toma, siendo tan joven, responsabilidades grandes. Que Dios te bendiga, Angel. Y ahora, cuando yo escucho que han estado 99 días tratando este tema de la oración, me pongo un poquito como... Yo no diría nervioso, sino un poquito quizás preocupado, porque ya ustedes son especialistas en el tema y quizás me pueden enseñar a mí más que yo tratar de enseñarle algo a ustedes. Pero yo no voy a enseñarles nada, yo voy a simplemente leer la Biblia y vamos a hacer algunos comentarios sobre eso. Yo quiero saludar a Javier, a déjenme ponerme los lentes, a la familia Gramonte, a Alexis, Franklin del Rosario, Juan de León y familia que están ahí, Lucrecia, Nidia Bonilla, Leslie, Carmen, Nancy, Juan Eulogio, Noeli, Allen, Melissa y Christopher, no sé cómo. Que Dios los bendiga a todos y ahora vamos a entrar en el tema, pero antes vamos a tener una corta oración que yo voy a hacer desde aquí. Padre, gracias por esta noche, gracias por esta iglesia de Quisqueya 2. Ahora vamos a estudiar tu palabra, solicitamos que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos haga entender lo que leemos, que lo que leamos, Señor, quede grabado en nuestras mentes y corazones, que tengamos un oído atento para escuchar y un corazón dispuesto para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces iniciamos. Yo quiero, como ustedes son especialistas, yo le he puesto como título, enséñanos a orar a este tema. Y hay tres, digamos, dos tipos de oraciones, básicamente. Hay cantidades de definiciones sobre esto. Y la última que leí recientemente la clasifica en dos grandes tipos. Ustedes pueden subdividirla en tres. Las oraciones en las cuales le pedimos cosas a Dios, o le pedimos a Dios que haga algo, puede ser material o no tangible, son de peticiones y son enteramente bíblicas. Y el otro tipo de oración son las oraciones donde queremos estar en comunión con Dios, queremos agradar a Dios. Digamos que ese es el nivel más alto, ¿verdad? De orar, cuando conversamos con Dios como por diversión casi, como hablamos con un amigo, con ese interés que hablamos con un amigo o una amiga. Dentro de las oraciones que hacemos a Dios pidiéndole cosas, y es enteramente bíblico, no tiene nada de malo orar por cosas específicas. Y de hecho, vamos a hablar de eso hoy. Dios a veces nos permite, porque todo viene a través del Espíritu Santo, que oremos intercediendo por otra persona, por una necesidad que tiene otra persona, de salud, una necesidad espiritual, y que podríamos tener un tercer tipo. Pero básicamente esas son las oraciones. Ahora, Jesús, en Lucas 11:1, dice que un día se fue al desierto, a un cierto lugar, perdón, para orar. Y cuando terminó, los discípulos estaban observando a Jesús. Se saben que Jesús oraba largo, ¿verdad? Uno de los discípulos se acercó y le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Y miren, Jesús tenía una petición directa. Los discípulos habían observado a los discípulos de Juan el Bautista, y en varias ocasiones hacían referencia a ellos, cuando bautizaban, que hacían esto, y una de las cosas que ellos hacían era orar. Y entonces, quien le enseñó a orar fue Juan el Bautista, y ahora los discípulos vienen donde Jesús para que le enseñe a orar. Ahora miren, Jesús no le dio una cátedra de oración, Jesús no le dio un taller de oración, no le hizo una presentación en PowerPoint de oración, no le pasó un video de oración, no le dio una clase de todo un semestre, un seminario teológico de la oración. Jesús le enseñó primero algunos principios que deberían tener en cuenta para orar, y luego le dio como ejemplo el Padre Nuestro. Y entonces en el versículo siguiente, en el versículo 7, no es el siguiente el que lee, dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como las que no conocen verdaderamente a Dios. ¿Alguien me puede leer ese versículo, por favor, para yo sentirme que no estoy solo aquí? Si hay alguien, un voluntario, por favor, que el anfitrión le permita poner los micrófonos. Alguien que me esté escuchando. Por favor, anfitrión. Vamos a detenerme hasta que yo confirme que me escuchan. ¿Alguien puede leer el versículo?
Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso.
Sí, yo he usado aquí la traducción del lenguaje actual. Pues a veces hay que tomar otra traducción que la que uno usa usualmente para un poquito tomar el versículo más fresco. Y aquí dice, no oren largo, no usen tantas palabras. Nosotros hemos hecho de la oración un arte. Casi hay personas que son especialistas orando y nos gusta cómo oran. Y hemos hecho casi reglas de cómo se empieza y cómo se termina, etcétera. Pero uno de los consejos que da Dios, Jesús, dice, no usen muchas palabras. Y dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No sé si hay hermanos católicos aquí, eso no suele ser el caso, pero a veces pasa que tenemos algunos invitados que son católicos. Esta es la razón, una de las razones por las cuales no oramos así repetidamente una oración como esas que oran nuestros hermanos católicos, con mucha fe, por supuesto. Y entonces yo quiero contarle de mi experiencia, de cómo yo aprendí a orar. Cuando yo era niño, mis padres, aquí en mi casa nadie me hablaba de religión. En mi casa se hablaba más bien de política, de socialismo, porque eran tiempos bien especiales. Había mucha represión. Mis padres estaban vinculados a movimientos de ese tipo. Por ahí vienen los nombres de Raúl y Fidel, ¿verdad? Y entonces no nos enseñaban religión. Sin embargo, en la escuela donde hicimos la escuela primaria, desde tercero hasta al octavo, nos enseñaron el catecismo católico, el credo católico, y durante varias semanas nos estuvieron enseñando eso, y llegó el día de la primera comunión. Yo quiero enseñar una foto de ese día. No sé si hay alguien aquí que se atreva a adivinar cuál es Raúl y cuál es Fidel. Levanten la mano los que creen que Raúl está a la derecha. No, eso es una broma, no tienen que hacer eso, pero si se fijan, hasta yo me da trabajo saber quién es quién. Y entonces, yo recuerdo que previo a hacer la primera comunión, no sé si conocen la Iglesia Santísima Trinidad, que queda por la Lincoln, casi esquina 27, entrando por una calle que se llama así también, no, se llama Seminario, creo que la calle. Y entonces, ahí hay una iglesia católica, y nos llevaron previamente, dos o tres días antes de la primera comunión, para hacer la primera confesión a un padre, a un cura. Y entonces, cuando yo llego al confesionario, no, yo ni sabía que le iba a decir, porque yo era un niño, imagínense, que los niños no tienen esa conciencia del pecado tan desarrollada. Y entonces el padre me dijo, pero piensen algo. Yo le dije cualquier cosa, ni me acuerdo bien, que yo le quité unos soldaditos a un amiguito. Los soldaditos eran míos, pero yo no tenía otra cosa que decir. Y entonces se me dijo, no te preocupes, hijo. Tú vas y reza ahora 20 Padre Nuestro y 30 Ave María. Y yo empecé, ¿alguien sabe el Ave María? El Padre Nuestro se lo saben. Ave María, llena eres de gracia, Señor. Yo repetí eso 30 veces, hice 20 veces el Padre Nuestro. Y así fue que yo aprendí a orar, y entonces me enseñaron a orarle al niñito Jesús. Y yo no decía, Padre que está en el cielo, yo decía, niñito Jesús. Yo siempre oraba, no sé por qué, parece que en algún momento me explicaron que era así. Y yo lo oraba al niñito Jesús. Y el niñito Jesús era quien yo entendía que escuchaba mis oraciones. Ahora, ¿saben ustedes por qué yo oraba? ¿Por qué yo oraba? Yo oraba, miren lo que yo le pedí a Dios. Niñito Jesús, te ruego, por lo que más quiera, que ganen los Leones del Escogido. Yo oraba por eso, porque yo era fanático del Escogido. ¿Qué hay escogidista? Déjame ver si... Yo hasta por los nombres reconozco un escogidista. Yo creo que el papá de Ángel es escogido. Es una broma, pero a veces le pego. Entonces, yo oraba para que ganara el Escogido. Pero ¿saben algo? El Escogido siempre perdía. El Escogido siempre perdía. Y entonces lloraba. Y había dos problemas con eso. El primero era que toda mi familia era liceísta. Mi papá era liceísta. Mi hermano gemelo era liceísta. Mi hermano menor era liceísta. Todos mis tíos eran liceístas. Todos mis primos eran liceístas. Entonces, cuando el Licey le ganaba al Escogido, a pesar de llorar y orar y orar para ganar el Escogido, yo lloraba mucho. Entonces, me relajaban, me daban cuerda, como dice el dominicano. Entonces ahí era que, y yo le decía, pero Dios, yo te pedí que ganara el Escogido. Y entonces por más que lloraba, el Escogido perdía. Yo era la oveja roja de la familia. Y yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta y necesito que alguien conteste, por favor, quizás dos o tres personas. ¿Contestaría Dios una oración así, de este tipo? Yo voy a preguntarle a persona específica para que sea menos tímido. Yo le voy a preguntar a empezar, ¿dónde está Juan de León?
Estoy aquí.
Sí, dígame. ¿Usted cree que Dios contestaría una oración así, como la que yo hacía?
Bueno, yo considero que eso es un juego de azar, prácticamente. Son juegos que yo considero que no tienen gran importancia, pero lo veo de esa forma. Podría contestarla, pero directamente como que no le veo tanta importancia a eso.
Correcto.
No le veo tanta importancia.
Entonces habría otro problema con eso. Mientras hay dos o tres orando porque gana el Escogido, hay 100 orando para que gane el Licey. Entonces, Dios tendría que tomar bando. Y eso es como dice el hermano de León, eso es un juego, un deporte, y Dios no necesariamente interviene en eso. Pero yo tenía mucha fe, yo seguí orando. Yo nunca perdí la fe en Dios, por suerte, pero sí perdí la fe en el Escogido. Y entonces, pero sin embargo, esa no era la única cosa por la cual lloré siendo niño. La otra cosa por la que lloraba era para que mi papá y mi mamá no pelearan. Mis padres son gente buena, individualmente eran muy buenos, pero juntos eran dinamita. Y entonces había ese tema de los caracteres, las personalidades, y discutían y peleaban. Y a veces la pelea era física, no solamente verbal. Y eso me aterraba enormemente a mí. Pero yo le tenía un terror, un pánico a esos pleitos, a esas discusiones. Y cuando ellos peleaban, yo me trancaba en el baño, cerraba con el seguro y me quedaba ahí hasta que pasara todo, hasta que pasara la tormenta. Y ya cuando ellos se daban cuenta, calmaban los ánimos y entonces iban a decirme que salga, que ya está bien, que todo estaba en orden, que etcétera. Y yo lo oraba para que ellos no pelearan. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Esa oración era buena o mala? ¿Era como la primera? O le voy a preguntar ahora a Angélica, por favor. Bueno, ¿qué usted cree de eso?
Esa sí era una oración buena.
Sí, gracias, Angélica. Eso era lo que yo creía, que era una oración buena. Sin embargo, entonces, ¿por qué Dios no contestó mis oraciones? Mis padres seguían peleando y ellos terminaron divorciándose. Y cuando se divorciaron, santo remedio. No lo estoy diciendo a nadie que se divorció.
No, entonces, claro.
Hicieron un pacto patriótico y decidieron vivir todos en el, en el mismo edificio donde vivimos. Mi padre vivía en un piso y nosotros vivíamos en otro, pero mi papá desayunaba, almorzaba y cenaba en mi casa, nos acostaba con un besito de buenas noches, nos arropaba, es decir, estaba presente, pero ya como estaban divorciados, no había pleitos, porque no tenían ese derecho, ¿verdad?, de estarse peleando. Y entonces Dios, con el tiempo, buscó una solución diferente, no que él hizo que se divorciara, pero él tenía en mente otras cosas. Ahora yo le voy a decir algo, cuando yo le oraba al escogido, yo creo que Dios estaba escuchando mis oraciones. Él no le iba a responder, obviamente, porque es como un niño que le pide a un padre, dame leche, y el padre dice, ok, la leche es buena para ti, te voy a dar leche, te voy a dar comida. Ahora, yo quiero un Nintendo, yo quiero un Wii, yo no estoy muy actualizado en eso de los juegos. El padre dice, mira, no te lo puedo dar ahora, no te lo voy a dar. Yo quiero que tú me compres un celular, un niño de 7 años, por ejemplo. ¿Usted se lo va a comprar? Probablemente sí, pero quizá le dice, no, yo te lo puedo dar eso después, cuando tú cumplas tantos años. Entonces, de igual manera, Dios no va a responder todas las oraciones que nosotros, sí, todas las peticiones, todas las cosas que le pedimos. A veces pensamos que la oración es como tomar un carrito del supermercado y llenarlo. Dame esto, dame aquello. Pero Dios no nos va a dar siempre lo que le pedimos, así como un padre no le da al niño, a veces una cosa buena. Por ejemplo, yo tengo un sobrinito que algunos de los que están aquí conocen, que se llama Matthew, y él come mucho. Y cuando él quiere comida, y dice, yo quiero comer, la mamá dice, no, no puedes comer ahora, porque ya desayunaste hace un ratito. Entonces, aún las cosas buenas, como el alimento, el padre o la madre tiene que decirle, mira, ahora no. Y así es que funciona Dios con nuestras oraciones. Yo ahora quiero contarles, narrarles o no sería reactuar, pero revivir la historia narrada en Juan 2 de las bodas de Caná. Yo sé que todos hemos estado en bodas de muchos tipos. Yo estuve y varios de ustedes estuvieron en la boda de Noel y de Allen, que andan por ahí. Una boda muy bonita, por cierto. Yo he estado en bodas donde no todo ha salido bien, he estado en bodas que se han retrasado hasta 4 horas. Bueno, en esta boda, ya todos tenemos experiencia de lo que significa una boda, así que podemos entender un poquito la historia. Y ahora yo quiero que me ayude a leer. No sé si Milka Tatis está pendiente, Lucrecia, Ramón Mejía. No, bueno, ese es el pastor Ramón Mejía, mi amigo, a quien le tengo mucho aprecio, respeto y admiración. Yo le voy a pedir, si él está ahí o está alguien de la familia, que me lea estos versículos.
Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Gracias, pastor. Entonces aquí hay un problema. Dios te bendiga, hijo mío. Gracias, señor. Mira, aquí hay un problema. Evidentemente, aquí habían demasiado invitados. Porque miren que no solamente invitaron a Jesús, sino que Jesús va con sus 12 en llave, sus compinches, sus discípulos. Entonces estaba Jesús, y viene Jesús con esta patrulla, ¿verdad? Entera la boda, así que aquí empieza el problema, había mucho público. Ahora miren lo que dice los siguientes versículos, le vamos a pedir, déjeme ver, no sé si Noel y Valen puede leer esos versículos, por favor. Si están ahí cerca de la pantalla.
Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora.
Muy bien, y responde ahora Noeli, por favor.
Entonces María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús le dijo.
Continuamos ahora con o Noelia o Remy o con el mismo Angelo, que nos pueda leer estos versículos. Cualquiera de ustedes, el 6 al 7.
Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde.
Tú puedes seguir leyendo ahí, por favor.
Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida, el encargado de la fiesta llamó al novio.
Y entonces yo leo aquí, dice, y dijo, siempre se sirve el primero, el mejor vino, y luego ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Este, es una práctica que todavía se sigue, eso lo hacen con los... En los lugares donde hay bares también, le ponen el clerén al final, donde la gente ni distingue qué es lo que está bebiendo. Y dice el versículo 11 que Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea y así empezó a mostrar el gran poder que tenía y los discípulos creyeron en él. Miren, este pasaje es un poquito difícil para los adventistas. Difícil en un sentido porque está el tema de beber vino. Pero hoy yo no quiero hablar absolutamente de ese tema. Nosotros no bebemos vino. Lo que más nos acercamos es al jugo de la vida, de uva. Y el otro tema que puede preocupar a algunos adventistas para explicar este pasaje es el tema de la madre de Jesús dándole órdenes de qué hacer. Y usted me puede decir, no, pero Jesús le dio un boche. Jesús le dijo que mujer que tengo contigo, o sea, no ha llegado mi hora. Sin embargo, Jesús termina haciendo lo que María le pidió. Y entonces pudiéramos tener un poquito de temor porque ahí vemos como a María como la intercesora. Y la Biblia no sabemos que no enseña eso. Pero yo no voy a hablar de ninguno de esos temas, ni del vino, ni de María. Yo quiero usarlo para el tema de la oración que ustedes han estado estudiando. Y ustedes me dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esta boda con la oración? No se ha hecho la primera oración ahí en lo que hemos leído, y yo le voy a decir dos cosas que nos enseña este pasaje acerca de la oración. Miren, número uno, María vio el problema y lo presentó a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo María? Si alguien me puede decir. María
llamó a Jesús.
Vio el problema y lo presentó a Jesús. Y él le dijo, mira, se acabó el vino. Y esa es una actitud que tenemos que entender con la y aplicar en nuestras oraciones. Hay momentos que podemos encontrar muchas aplicaciones de la vida donde se suceden los problemas y se presentan en la realidad. Miren, puede llegar el momento en que en nuestras vidas se acaba algo. Se puede acabar el dinero, así como se acabó el vino, se puede acabar el gas. Estoy diciendo cosas que pasan. Se puede acabar la comida, se puede acabar el crédito, se acaba el tiempo de prepararse para un examen, se acaba la salud y a veces se acaba el amor entre esposos o novios. Yo me estaba actualizando con alguien, voy a omitir el nombre, ¿cómo es que dicen cuando un muchacho, una muchacha deja un muchacho, dice que le dan un zumbón o que lo sueltan en banda, o sea, se acaba el amor, se acaban los sentimientos buenos, y eso son cosas reales, así como se acabó ese vino en esa boda. Y ustedes saben lo que pasa cuando se acaba algo en la boda, la comida, hay mucho ajetreo, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y ahora yo le quiero pedir a uno de la familia Agramonte, el padre o la madre, si están ahí, no sé si están, que lea por favor este versículo. Y si no está uno de ellos, puede ser el mismo ángel.
Filipenses 4, 6 al 7.
Adelante.
No se preocupe por nada, más bien oren y pídanle a Dios a todos y a todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz. Esa paz que le esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero protege al corazón y al entendimiento de los que ya son de Cristo.
Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hizo María? María fue y le presentó el problema. Se acabó el vino. Un niño, imagínense un niño que tiene hambre. Va ahí donde el padre con un palabrerío, como hacemos nosotros en la oración. Señor, tú que estás en el cielo, que mora entre querubines y serafines, que viviste en el lugar santo y pasaste al lugar santísimo, y que le diste a Moisés las tablas y empezamos a hacer todo un... Empezamos a leer todo el currículum, adiós. No, el niño dice al padre, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. Así como hizo María, mira, se acabó el vino. Entonces, aprendamos esto. Jesús por eso dice, también creo que Mateo 11, versículo, dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Dios nos puede quitar esos pesos, esas preocupaciones de cosas que nos suceden. Si vamos como María y le presentamos el problema. Lección número 2. ¿Alguien la puede adivinar? Yo estaba resaltado en uno de los versículos, pero ahora lo vamos a decir en español, como dice una persona que yo conozco, en arroz y habichuela. ¿Cuál es la lección número 2? Una vez que lo presentamos a Jesús el problema, debemos hacer lo que dijo María. ¿Qué fue lo que dijo María? Hagan lo que él diga. Eso fue lo que le dijo a los discípulos. Después que le presentó el problema a Jesús, ella fue y le dijo a los discípulos, mira, hagan lo que él diga. Entonces, muchas veces nosotros le presentamos el problema a Jesús y nos quedamos rumiando con el problema. ¿Saben lo que es la rumiar, verdad? Las vacas, por ejemplo, tienen 4 estómagos. Entonces, comen la comida. La llevan al primer estómago, la sacan de vuelta, la vuelven a masticar, la mandan otra vez al segundo estómago y así van. Eso es lo que se llama rumiar. Entonces, a veces nos quedamos rumiando con el problema. En vez de hacer lo que hizo María, le presentó el problema a Jesús y se lo dejó a él. No siguió cargando con ese problema porque ella no podía hacer nada. Y entonces María dice, hagan lo que él diga. Cuando vamos a Jesús y le presentamos el problema, tenemos que aceptar su voluntad, lo que Jesús diga. Jesús podía decir, no voy a hacer ningún vino. Eso no es un problema mío, que beban agua, deje eso así, que vaya otro a buscarlo. Nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Si ustedes han oído decir que Dios contesta de dos maneras, sí, no, y hay una que dice espera. Un amigo decía que hay una cuarta manera en que Dios responde las oraciones, quizás sí o quizás no. Pero el tema es que queremos aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son las 2 lecciones de esta noche? Ir y presentar el problema a Jesús. Mira, la salud de mi mamá está mal, la salud de mi padre, la salud de un sobrino. Estoy hablando de casos reales. Tengo este problema económico, y dejárselo a él, que él busque la solución. En 1 de Pedro 5:7 la Biblia dice así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios. ¿En quién vamos a poner las preocupaciones? ¿En las manos de quién? En las manos de Dios. Entonces, pues, Él tiene cuidado de ustedes. Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe los problemas por los cuales pasamos. Y como dice la misma Biblia, qué padre. Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o sea, que le pide tal cosa. Yo quiero terminar. Ustedes deben estar un poquito cansados. Y es tiempo como de ir cerrando. Yo quiero terminar con la historia de la doctora Helen Rosbier. Ella nació en el 1925, murió en el 2016. Fue una misionera inglesa que pasó casi no, 20 años, con algunas interrupciones, siendo misionera en el Congo desde el año 1953 al año 1973. Ella estudió medicina en la Universidad de Cambridge. Se graduó, se unió a una conferencia de cristiana y entonces fue como misionera en los años 50 y 60 a la República del Congo. Hay película, y hay un libro, lo pueden buscar en internet, la historia de ella. La película se titula Mama Luca Comes Home. Es una historia fascinante de esta mujer que pasó 20 años ayudando a niños sin madres y a adultos bien, como doctora. Entonces ella primero se ubicó en un lugar llamado Ibambi, en el Congo, una selva. Y ahí construyó más o menos lo que sería como un hospital. Pero después de unos años hubo algunos problemas. Ella llegó en el 53, 54 al Congo. En el 1958 ella tuvo que regresar a Inglaterra. Dos años después, en el 1960, la doctora Helen Crosby regresa al Congo. Y esta vez se traslada, porque el primer lugar que había hecho había sido parcialmente destruido. Habían guerras civiles en ese país y era muy difícil. Así que ella se trasladó a otro lugar que se llama Nebobongo, en el Congo, una selva. Y ahí construyó en lo que era un leprocomio abandonado, un lugar donde llevaban leprosos. Ahí construyó lo que sería como un hospital, una escuela donde ella daba clases a parteras, que ya le enseñaba cómo hacer partos, y también hizo un orfanatorio donde tenían niños que vivían permanentemente. Ella era muy querida porque le facilitaba comida, agua, muchas personas que llegaban a ese lugar que ni siquiera vivían en esas instalaciones, y desde ahí ayudó a muchas personas. En el año 1964, de nuevo la guerra civil se hizo muy fuerte. Y ella fue apresada por una banda de militares que entraron al campamento, al lugar donde estaba la escuela, etcétera, y la raptaron, se la llevaron a ella y a otras personas, y durante cinco meses, según narra la historia, ella estuvo presa y fue golpeada numerosas veces, fue violada repetidas veces durante esos cinco meses. Y cuando alguien se enteró que la doctora Rosebeard estaba prisionera de esas personas, de esas tantas personas que ella había ayudado, se pusieron de acuerdo y entonces entraron al lugar y la sacaron a la fuerza. Pudieron sacarla. Eso sucedió en el año 1964. Y entonces ella regresó a Inglaterra. Imagínense después que usted pasa por experiencia de ese tipo. Pero adivinen qué, dos años después, en el 1966, la doctora Crosbier regresó al Congo para continuar desde el 66 al 73 la obra médica que ella había iniciado y que había tenido tanto éxito. Eso es lo que se llama ser un misionero de corazón, porque después que le pasan tantas cosas, que usted ha hecho tanto y que suceden cosas malas como esa, que usted lo aprecien, lo azoten, lo torturen, y además la violen, o sea, como que uno no quisiera volver a ese lugar, y ella volvió a ese lugar. Para lo que yo quiero contarles acerca de esta interesante personaje, es una historia. Bueno, aquí hay una frase de ella, ella se hizo famosa, ¿verdad?, con esa historia, y durante muchos años estuvo predicando en Europa. Ella dice, nunca Dios usa una persona grandemente hasta que ha sido herido profundamente. El privilegio que te ofrece el Señor es más grande que el precio que tienes que pagar. Y ese privilegio, recuerda, es más grande que el precio. Esa es una de sus famosas citas. Y entonces hay una historia muy interesante. En una ocasión, una madre estaba por dar a luz y estaban trabajando con ella, las parteras y ella misma, pero en medio del parto, la madre murió. Y la madre murió dejando huérfanos al niño que pudieron salvar, el niño recién nacido, y a una niña de 2 años que ya tenía. Y para salvar al niño, como había sido un poquito prematuro, habían serios problemas. Estaba en una selva, en África, en ese tiempo. Y no había manera, no había incubadoras, no habían... A algunos de ustedes, yo creo que hay aquí varios que están en el área de salud, sabemos que es una unidad neonatal, ¿verdad? Donde ponen a los niños en incubadoras, se le dan seguimiento, no había nada de eso. Y el niño, la vida del niño estaba en serio peligro y tenían que calentarlo. Si no tenían nada, ella le decía a las enfermeras que lo abrazaran para transmitirle calor. Y entonces se habían acabado las botellas de agua, las bolsas, no sé cómo le llaman a esto, ¿verdad? En inglés le llaman botellas de agua. Entonces se ponen agua, se calienta y ese material lo mantiene caliente durante un tiempo. Mandaron a buscar una que le quedaba y de camino, ¿saben qué? Se rompió. Ya no habían de estas botellas de agua y entonces, ¿qué iban a hacer para salvar la vida del niño? No sabían qué hacer, excepto que le dijo a dos enfermeras que durmieran en la cama junto con el niño, a ver si sobrevivía durante la noche. Y cuando ella regresó al orfanatorio, contó la historia a los niños antes de acostarse. Y al día siguiente, una niña dice que quiere orar. Y entonces, una niña llamada Ruth, de 12 años, hace esta oración. Señor Dios, por favor, haz que aparezca una botella de agua, pero eso tiene que aparecer hoy, porque ya si continúa hasta mañana ya el niño va a estar muerto. Y por favor, padre, ya que te vas a poner en eso, si tú puedes traerle una muñequita también a la hermanita para que ella sepa que tú le amas. Cuando la doctora escuchó esa oración, fue impactada por la fe de una niña. Así como lloraba, ¿verdad? Y le pedía cualquier cosa a Dios por el escogido, para que mis padres dejaran de pelear, etc. Esta niña oró con fe y pidió a Dios algo muy concreto, muy tangible, así de que debemos orarle a Dios. Y le dije, mira, que aparezca una botella de agua y tráele una muñequita a la niña. Bueno, una cosa es oír una oración bonita y otra cosa es verla contestada. A las 2 horas, alguien llega tocando la puerta. No, tac, 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 tac. Y entonces la doctora va a la puerta y hay una persona que ha llegado en un vehículo con un paquete que han enviado por correo. La doctora cuenta que nunca, en todos sus años que estuvo en el Congo, nunca había recibido una carta, nunca había recibido una tarjeta postal y mucho menos un paquete. Y aquí estaba un paquete a 2 horas de que una niña de 12 años hiciera una oración como la hace un niño de fe. Y entonces ahí empezó un poquito a emocionarse la doctora, pero será, ¿qué habrá aquí en esta caja? Trajo la caja a la mesa, puso a todos los niños alrededor y ahí estaban todos expectantes a ver qué había en la caja. Empezaron a desatar las cuerdas que amarraban la caja. Abrieron la caja, pero lo que había era ropitas y algunas cosas de conflé, de pasas, y siguieron buscando y buscando, y como ya cuando habían perdido la fe a mitad de vaciar la caja, encontraron la botella de agua nuevecita. Dios, escuchen eso, Dios había contestado en tiempo récord una oración que había hecho una niña. Estas personas, miren, estaban en el corazón de la jungla, de la selva. Lugar donde era muy difícil llegar. Y entonces siguieron sacando cosas y adivinen que cuando llegaron al fondo de la caja había una muñequita también para la niña pequeña de 2 años que había perdido a su mamá en el parto. Dios hace milagros. Y Dios es bueno todo el tiempo. Absolutamente bueno. Ahí está una foto de ella. Aquí está un libro que ella escribió que se llama Que hay en el paquete, y yo quiero ahora quitar esto para cerrar el mensaje. Dios es bueno, como dice, Dios es real, Dios es bueno todo el tiempo, pero además es sorprendente, porque fíjense que además no solamente la doctora no había recibido carta ni nada durante todos sus 20 años en el Congo, sino que cuando ella revisó el paquete había sido enviado 6 meses antes. Dios contestó una oración que todavía no había sido realizada. 6 meses antes. Dios respondió la oración de una niña de 12 años que oró con fe y que hizo como María, le presentó el problema. Mira, tenemos ese problema, el niño se va a morir si tú no haces nada. Y Dios no falla. Dios no nos abandona. Dios suple para nuestras necesidades. Dios se acerca. A Dios le importa lo que te está pasando. Dios te tiene cuidado de ti y le preocupa las cosas que te pasan. Y Dios puede responder tus oraciones. Que Dios te bendiga. Te mantén la fe en el Señor todo el mundo. No importa que las cosas se pongan difíciles, que se acabe lo que sea, que nos enfermemos. Confíale todo eso a Dios. Que Él tiene cuidado de ti. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Sí, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta noche. Quiero que bendigas a cada hermano de la iglesia de Quisqueya. Que bendiga a los que están presentes, Señor, también a los que no están presentes. Bendice al padre de Noel y al pastor Mesa. Bendice a cualquier otra persona que esté enferma de tu querida iglesia de Quisqueya 2. Bendícenos, Señor, en este sábado. Que podamos disfrutar de la comunión contigo. Que podamos disfrutar de las oraciones. Y las necesidades que tengamos en nuestros hermanos de Quisqueya 2, que tú la tomes en cuenta y responda según es tu voluntad. La presentamos ante ti con toda fe y confiando en tu poder y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.